Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, gosteoi.
Y Juan Aramunategui desde Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenidos una vez más a este tiempo de tertulia, diálogos, en la primera comparecencia de este curso.
Comparecencia. ¿Qué me
¿Cómo
suena?
¿Cómo ha sonado?
¿A qué suena? ¿Qué suena?
¿Cómo os ha sonado?
Oye, mal. Oye, es que estamos todavía en un sinvivir, en un sinvivir. Tanta reunión y
Comparecer es una palabra muy, muy, muy potente, ¿eh?
Sí, bueno, pasa que nos viene eso lo político, pero compadecer, sí. Es que es comparecer o compadecer.
Ya.
Claro, comparecer.
Cierto es que la comparecencia...
Tiene responsabilidad, comparecer tiene responsabilidad.
Parece que es más de los políticos.
Es más que sin más, ¿no?
Es tener que también poner, o sea, te pones también en,
te lleva...
en la tesitura de que, bueno, pues tienes que dar una explicación, tienes que argumentar. Tienes al otro también o a los otros que están ahí
claro.
Intentando.
¿Pero os gusta el título entonces?
Sí. No, comparecer lleva el caché ahora un montón. Voy a decir, he comparecido en la radio.
En los informativos, la comparecencia es cuando hay una declaración institucional,
por, eso,
por ejemplo.
Eso.
Una sí. Nueva intervención.
Bueno, que no le hemos...
Juan Aramunategui, buenas tardes, arratsaldeon.
Por saludado.
Vale. Que decía
es
que...
Es que hemos entrado como...
Una fecha, el 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo de Decente. Hemos ido hablando estos días de el significado y el valor de esta jornada. Lo vamos a recordar en los próximos minutos. Y en ese contexto, además, hay un encuentro y un gesto público también esta misma tarde. Nada, dentro de unos minutos en Bilbao, en Barría, primero con un documental y después también con un gesto público en el Arenal.
Pues sí, ahí estamos ya ultimando detalles, ¿no? Tenemos eso a las 6:30... En Barría vamos a ver ese documental que recoge la experiencia de la plataforma 28 de abril de La Rioja, que llevan muchos años trabajando en la denuncia y el acompañamiento, sobre todo de las víctimas de la siniestralidad laboral, pues una realidad pues muy, muy silenciada. Pues a veces igual pues sale en la prensa o en los medios de comunicación o se recoge, bueno, pues como estos días hemos vivido también en La Rioja Alavesa. Uh-huh. El fallecimiento de dos trabajadores, con algo que, bueno, pues que según dicen los técnicos y los que trabajan en ese ámbito, pues es algo muy frecuente, aunque se va mejorando mucho en las condiciones, ¿no? Pero siempre, pues las realidades que tienen menos medios o que parece que eso que es un costo, pues tiene el riesgo de la vida, ¿no? Y insistían mucho en que no se puede hacer ciertos trabajos en soledad. Bueno, pues eso, vamos a tener ese documental y bueno, pues abrir también un poco de diálogo desde las experiencias concretas que cada uno y cada una tenemos y luego eso a las 8:45 en el Arenal, pues un gesto público de denuncia y de reconocimiento de esa realidad por hacerlo visible en la calle, ¿no? Y que no demos solamente pues eso, no nos sorprendamos de esos acontecimientos o pensemos que está en la fatalidad, ¿no? Y analizar las causas, las víctimas hablan mucho de eso, ¿no? De reconocer las causas. Es una mirada a esa realidad, pero bueno, pues en el concepto de trabajo decente hay muchas otras cosas y muchos otros elementos que están ahí encima de la mesa y que pues a veces tienen difícil resolución, ¿no? De hecho, pues tenemos también varios conflictos laborales abiertos y lo que se trata es de eso, de ir ganando en reconocimiento de los derechos laborales.
El lema es un trabajo decente, tiene que ser un trabajo saludable. También hemos tenido la oportunidad de, además de hablar con Maite, con Alicia Suso desde Cáritas Vizcaya y nos recordaba, por ejemplo, que el mercado laboral sigue siendo excluyente en muchos casos.
Muchísimos. Y ahí nosotros sobre todo trabajamos en espacios en los que bueno, pues las condiciones en las que las personas acceden al mercado de trabajo pues son realmente no sostienen lo que decíamos, ¿no? Una vida decente, una vida digna, ¿no? Que es lo que se supone que están buscando cuando están peleando por encontrar un espacio allá, ¿no? Y bueno, pues también ahí hay un trabajo que hacer en la dignificación de las condiciones y en la no aceptación de determinadas circunstancias que se dan habitualmente en espacios laborales como estos, probablemente baja cualificación, que todos hablamos y todos sabemos, ¿no? Cuáles son los espacios en los que están. Entonces, bueno, pues no deja de ser importante esto reiterativamente, que es lo avanzamos en algunas cuestiones, pero avanzamos poco en este ámbito de la dignificación de las condiciones de trabajo, sobre todo en algunos espacios, ¿no? Y luego que a veces, lo poco que se avanza, a veces damos un paso para adelante y dos para atrás en algunas cuestiones. Y me parece que es importante que seamos conscientes de lo que hay aquí, aparte de los temas de salud laboral y de la prevención, que yo creo que últimamente se está trabajando mucho, porque al final estamos hablando de no trabajar para vivir, no hay veces que eso, que encontrar la muerte en un trabajo cuando estás intentando que sea tu mecanismo de mejorar tu vida, pues parece, no sé si la palabra no es necesario, porque triste no es, es mucho más, ¿no?, que triste, ¿no? Pero que también hay otras cosas, aparte de lo que pueda ser ese asunto de la salud, que también hay que cuidarlo y que a veces con pequeñas cosas. Yo estaba comentando el otro día, oía comentarios sobre el tema este que pasaba en la regla, es decir, yo me decían, con un detector de gases se puede, decir, yo he tenido detectores de gases a cuenta de la pandemia, a ver cómo estaba encima de la mesa, que es algo, un cacharrito súper fácil, ¿no? Y sin embargo no tenemos esas pequeñas cosas que habiendo ocurrido como ha ocurrido reiterativamente, no tenemos. Me parece que tiene que estar encima de la mesa, que tiene que ser visible esta realidad y que tenemos que trabajar por ella fuerte, ¿no? Porque es importante para todos.
Sí, hay una legislación que en muchos casos no se cumple, yeah. Y sobre todo pues se denuncia que a veces todo el tema de la prevención se valora más como un costo que como una uh-huh. inversión y un cuidado, ¿no?, de esas condiciones. Y bueno, pues ahí, eso es lo comentábamos también el otro día, pues muchas veces, pues cuando hay un accidente mortal, eso es la punta del iceberg, ¿no? Porque luego hay muchos elementos de enfermedades. No hace mucho, pues también se ha establecido también una sentencia, pues a cuenta de la silicosis en una marmolería, ¿no? Entonces, cuando parecía que era algo de otros tiempos, ¿no?, la silicosis, bueno, pues quienes trabajan con ese tipo de minerales o piezas, pues han estado y ha sido una pelea, ¿no?, o toda la movilización que ha habido en nuestro entorno y más general con el tema del amianto, ¿no? Entonces, bueno, pues que ha habido mucho y todavía, ¿no?, porque recientemente aparecían obras que están en este momento en marcha aquí en Bilbao, pues se han paralizado a cuenta de, pues, cómo rescatamos esos residuos. Bueno, pues ahí ha habido personas que lo han manipulado, ha habido personas que han estado conviviendo con ello y que, bueno, pues que está ahí, ¿no?, y que es una enfermedad que a veces pues se produce o se manifiesta con tiempo después, ¿no? Y todo ese proceso, sobre todo eso, las víctimas hablan mucho de eso, de los grandes, los largos procesos judiciales, ¿no?, para poderlo en claro. La verdad es que también en estos últimos años, desde el ámbito de la pastoral obrera y de la pastoral del trabajo, se ha hecho un esfuerzo también por visibilizar y por tener también espacios de encuentro y de diálogo, pues a nivel de la fiscalía que lleva estos temas, a nivel del mundo sindical, de las organizaciones sindicales. Bueno, yo creo que también el año pasado hubo una manifestación de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. Bueno, pues yo creo que en eso, como Iglesia, porque estamos hablando de la Jornada Mundial, que es una jornada mundial avalada por la Organización Internacional del Trabajo, pero que la Iglesia se suma porque ya en el 2000 San Juan Pablo II tomó eso como propio y luego Benedicto XVI más tarde y el Papa Francisco ha ido haciendo pues un llamamiento permanente al cuidado del trabajo y al reconocimiento de la dignidad del trabajo, porque es reconocer la dignidad de las personas.
El Papa, has mencionado, Maite, habéis mencionado al Papa. Bueno, ha comenzado el Sínodo de los Obispos, lo hacía ayer, y lo hacía en principio inicialmente con algunas novedades, en el que van a votar mujeres y laicos, pero con críticas de algunos cardenales.
Pues sí, la verdad es que todo el proceso que ya se abrió hace ya un par de años de este proceso del Sínodo, yo creo que es un proceso novedoso y que hay demandas y situaciones, ¿no?, de reconocimiento también, ¿no?, desde una Iglesia que quiere vivirse como comunidad, que es importante ir haciendo, poniendo también elementos que ayuden a visibilizar eso y a hacerlo real, ¿no? Hasta ahora era un sínodo solo de obispos, van a estar también ahora presentes otras realidades eclesiales, laicos, laicas, religiosos, religiosas. Y es un pequeño pasito, pero en todo el proceso sinodal, en todas esas aportaciones que ha ido haciendo el pueblo de Dios en tantos lugares del mundo, pues ahí hay algunas demandas que espero que en el aula sinodal pues aparezcan y podamos también avanzar, ¿no? Y que eso es de alguna manera también hacer realidad ese proyecto de comunidad que quiere ser la Iglesia, ¿no? Nos podemos situar en la Iglesia de Vizcaya, pero en tantas iglesias locales y en la Iglesia universal, caminando en ese ámbito y que verdaderamente, pues, desde esa dignidad que tenemos cada persona y hablando en Iglesia de los bautizados y bautizadas, pues también tengamos todos y todas esa capacidad de discernir juntos y de poner a la Iglesia donde hoy tiene que estar asumiendo los retos de esta realidad, que en el documento que también se hacía público ayer, Laudato Deum, pues está claro, ¿no? Que este sistema no se sostiene más, no se sostiene y hay que dar respuestas ya. En eso el Papa es contundente.
Exhortación apostólica del Papa Francisco. Amén. Que precisa y completa la encíclica sobre la ecología integral de 2015.
Amén. No, me parece que lo que plantea Maite, bueno, no tengo mucho más que añadir, ¿eh? Me parece que es elevar a espacios en los que, bueno, pues lo que ocurre en la realidad de las comunidades en este momento, que es que hay una presencia enorme y un sostenimiento de toda la realidad de las comunidades por parte de los laicos y las mujeres, que es que esa realidad tan evidente en la realidad que vivimos cada día esté presente en un espacio de la Iglesia Universal, me parece, es que no tiene vuelta. Hay que ver hasta qué punto eso cuaja, encaja, se mantiene, se consolida como un movimiento a futuro, porque sería lo que daría, no sé, vida, sí, sí.
Aquí,
a esta realidad, ¿no?
Aquí en nuestra diócesis comentabais el papel del laicado. Hay un número importante de laicado,
sí,
que hace,
bueno,
tarea.
Sí, bueno, en nuestras comunidades, y luego hay elementos que son significativos y con un recorrido importante de experiencias también, ¿no? De laicos y laicas en responsabilidades diocesanas. Yo creo que eso, pues en otras realidades, cuando pues hablas o con otros, pues es algo que desde nuestra realidad cercana sorprende, ¿no? Personas que están dedicadas a la pastoral, que tienen responsabilidades, la misma configuración del Consejo Episcopal en este momento, bueno, pues son pasitos, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? El hacer esa experiencia. Y sobre todo, yo creo que en esto a veces, pues por cuando miras la historia de la Iglesia, pues hay todas las responsabilidades han ido vinculadas al ministerio ordenado y pues es verdad que tiene su papel y es muy importante en la vida comunitaria, pero eso tiene su papel y su eso, y hay cosas y tareas que son del común y que hay que llevarlas de manera corresponsable, ¿no? Y ahí el papel de los laicos. El Papa suele decir que nadie nace obispo ni cardenal, sino que nacemos laicos y laicas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es nuestro papel original y yo creo que hay que ir avanzando por sobre todo la escucha, ¿no? El otro día en el Wasen, en el inicio de curso, se insistía mucho en comunidades acogedoras, inclusivas, bueno, pues abrir puertas, salir a las encrucijadas, bueno, pues eso, abrirnos y salir. Bueno, pues eso también, esto también tiene con el abrirnos, salir, acoger, sí, y responder a lo que el Vaticano II llamaba los signos de los tiempos, ¿no? Y yo creo que eso, pues en toda organización, es verdad que esto es una realidad distinta, pero pues cómo pasa en nuestras familias, cómo se ha entendido la corresponsabilidad hoy a cómo se entendía hace 50 años, pues no es la misma. Bueno, pues en nuestras comunidades tiene que pasar lo mismo.
Sí, sí, si queremos ser acogedores, desde luego tiene que ser así. Y luego, yo eso encaja mucho con desde Cáritas, el carácter de Cáritas, y una palabra que nosotros solemos utilizar mucho, que es la palabra de la frontera, ¿no? De ser permeables, de no estar absolutamente cerrados entre barreras impermeables que nos separan del, ¿no? del mundo, ¿no? Y yo creo que eso también nos ayuda a entender, a comprender, a dialogar, a hacer acogida y a entender que a veces no somos tan distintos como pudiera ser con respecto a gente que está a nuestros alrededores, que a veces simplemente las palabras o los contenidos o los marcos culturales nos separan, pero que luego en el fondo real, en la esencia de lo que estamos planteando, entendido de manera diferente, pero podemos ser bastante más parecidos de lo que pudiera ser, ¿no? Entonces ahí tenemos que buscar el encuentro con el diálogo y la acogida con respecto a, bueno, pues a otros espacios del mundo y de la sociedad que están a nuestro alrededor, con los que tenemos que colaborar y a los que tenemos que también, ¿no? Para poder llevar mensajes, hay que primero contactar y hacer, ¿no?, y darnos la mano y escucharnos unos a otros y establecer mensajes cruzados que nos permitan puentes, ¿no? Entonces ahí, ese mundo, ese espacio de frontera, de acogida, de cercanía, que tenemos que cuidarlo y cultivarlo. Cuidarlo, que también es otra palabra muy importante.
El Papa habla mucho de la escucha, ¿no? De la escucha. Sí. Y yo creo que es importante escucharnos en ese proceso sinodal, en la sociedad, en nuestras comunidades, en los ámbitos también de la organización social, atender, escuchar, esa acogida, ¿no? El Papa habla mucho de esto, ¿no? Que tenemos que ser apóstoles de la escucha. Bueno, pues eso, poner el oído, ¿no? Poner el oído atento a todas esas realidades, ¿no? Empezamos hablando del trabajo decente, pues escuchar la realidad de la vida de los hombres y mujeres del trabajo, ¿no? De los que lo tienen y de los que no lo tienen, ese empleo, ¿no? Y reconocer también otras realidades de trabajo más allá del empleo. Escuchar, ¿no?, pues las vivencias y de nuestras comunidades, escuchar a aquellos a quienes menos escucha, ¿no? Y que verdaderamente podamos avanzar conjuntamente, porque luego cuando el Papa también, ¿no?, insiste en este último documento que salía ayer, en algo que viene diciendo, ¿no?, que todo está conectado, ¿no? Todo, uh-huh, todo tenemos. Y luego con esa visión también de universalidad, de casa común, de cuidado de unos y otros, ¿no?, de cómo nos cuidamos las personas, en esa mirada pues cada vez mucho más abierta y no circunscrita a nuestro bochito, nuestro choquito y de los nuestros, ¿no? Que eso, el documento esto hay que entenderle con fraternitud y todos hermanos o la anterior, ¿no?, de esa propuesta liberadora que desde la Iglesia se propone, ¿no?, que es una propuesta que se supone que promueve la humanización, ¿no?, y que engarza con esos valores del Evangelio.
En este documento hace una llamada: no estamos reaccionando lo suficiente, estamos cerca del punto de ruptura. Critica a los negacionistas, indudable el origen humano del calentamiento global, en este documento que completa la encíclica sobre la ecología integral del año 2015.
Negacionistas hay cada vez más. Negacionistas desde el interés, quiero decir que yo no me explico mucho viendo lo que hay escrito, viendo el análisis que no es del Papa, sino es el análisis de la sociedad en general, o sea, no solo del Papa, que hace recoger un poco lo que es la expresión del análisis científico, que en este momento tiene datos más que sobrados para decir no solo que estamos muy cerca del punto de no retorno, sino que igual ni lo sabemos, ya lo hemos cruzado. Quiero decir que parece mentira, pero es así. Hay mucha gente que a esto le pilla lejos y respondemos ante esto con un individualismo, con una posición tan interesada de, bueno, pues aquí estoy yo y los demás que, ¿no? Yo creo que además también hay una conciencia muy grande global de que el tema es preocupante, es muy preocupante. No, ahí estamos de acuerdo y alineados con la mayor parte del pensamiento global. Ahora, quien tiene las riendas, ¿quién es, no?, para tomar decisiones que nos llevan a esto. Porque yo creo que si fuesen los gobernantes, pues más o menos están cercanos a esta sensibilidad. Pero aquí también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Quién maneja las riendas del entorno en el que nos movemos? No son los poderes económicos los que están por detrás. Y esos poderes económicos, claramente, esto les da igual o les supone una carga, ¿no? Pues están dispuestos a... ¿Cuánto hay que pagar de tasa de contaminar el triple? Pues se paga y ya está, ¿no? Y contaminamos el triple porque no entienden lo que está debajo de todo esto y porque no les interesa en absoluto, ¿no? Entonces ahí la duda es si podemos controlar ese caballo desbocado del enriquecimiento por el enriquecimiento y podemos meter en la coctelera otras claves que nos permitan tomar decisiones con estas claves, ¿no?
Sí, el otro día también en el WhatsApp, nuestro obispo también insistía en esto, ¿no? Recogía una frase de Guterres de la ONU. Decía que la humanidad ha abierto las puertas del infierno, ¿no? Uh-huh. Y insistía también en esto de las responsabilidades. Es verdad que todos tenemos nuestra responsabilidad en esto, uh-huh. pero hay responsabilidades distintas. Claro. Y hay quienes están manejando también económicamente y que se están aprovechando. El Papa insiste también en esto, ¿no? Hay quienes están sacando rendimiento a todas estas situaciones, ¿no? Y cómo, a pesar de las crisis, ha habido gente que se ha enriquecido todavía más, ¿no? Y bueno, pues hace mención a la COVID-19, pero otras, ¿no? Entonces, bueno, pues que tenemos que asumir esto. Y otra cosa es en la que insiste, ¿no? Que esto, la culpabilidad no es de los pobres. O sea, aquí quienes están sacando máximo beneficio, quienes están enriqueciendo, son los que tienen más responsabilidad. Y a veces decimos, pues estos países tal o cual, bueno, pues o quienes están en peores condiciones o quienes, bueno, pues hay, bueno, pues no, las causas están en otro lugar, ¿no? Esta manera de entender el desarrollo y el crecimiento económico, pues eso, nos está llevando a un callejón sin salida, y lo que se trata es de dar marcha atrás y poner medios, ¿no? Poner medios. Y lo que aquí estamos viviendo, pues tiene repercusión en otros lugares del mundo por esa interconexión que decíamos, ¿no? Y que todo está relacionado. Yo hace poquito estas relaciones, no lo veía entero, pero hablaban de cómo es el comercio con los contenedores, ¿no? Y decías, ¿cómo un producto? O sea, y hablaban, ¿no? ¿Cómo un producto se finaliza en un lugar, pero ha pasado por todos los lugares del mundo para completar esa producción? Y dices, pero a ver, ¿no pueden hacer aquí? No, pero aquí esto se hace aquí. O sea, hemos llegado a una globalización y a una interdependencia. Los barcos cada vez se hacen más grandes para que quepan cada vez más contenedores. El intercambio de mercancías, esto se hace más barato aquí, aquello más barato allí. Luego llega aquí en unas... ¿Cómo habrá trabajado el de aquí, el de allí, ¿no? Volviendo a lo del trabajo decente. ¿Y qué supone, ¿no? Todo esos recorridos, esos gastos, esa energía, ¿no? Fósil que vamos empleando, ¿no? Bueno, pues es que este mundo lo hemos complejizado tanto. Estamos en una vorágine, ¿no? De consumo, producción, que hay que no parar la maquinaria. Y no nos paramos, y en eso el origen de todo este desastre está claro, que es este género humano que nos estamos montando este sistema. Que y bueno, yo creo que hay que agradecer cantidad de iniciativas, ¿no? Yo vengo en el tren de la margen izquierda. Bueno, pues hay una exposición que habla del comercio justo ahí en Abando. Bueno, pues igual viene bien, ¿no?, que nos paremos un poquito, veamos que hay otras formas de consumir, que hay otras maneras de empoderar a personas en otros lugares, que se merecen un salario justo por esa taza de café que nos tomamos, ¿no? Y no solo de pensar que es lo más barato, y que es verdad que para algunas personas eso puede ser una dificultad, pero también porque hemos hecho un engranaje económico en el que hemos abaratado costes y la repercusión va sobre todo al salario y las condiciones laborales de los que están en peor situación.
Esa es la apuesta que hacen las organizaciones, las entidades sociales que están promoviendo el comercio justo. Una de esas organizaciones es Quirenda, que ha celebrado recientemente un acto y que hace de vez en cuando actos con presencia también aquí en Herri Irratia Radio Popular. El comercio justo es una manera de hacer las cosas, pero lo que pasa aquí todavía el concepto se está intentando...
Sí, algunas cosillas de esas que van entrando, pero no terminan de... Porque yo creo que tienen un hándicap grande con respecto a... Bueno, alguna de las cosas ya las ha comentado Maite, ¿no? De los costes, el precio, pues al final quien valora... O sea, a la hora de tomar una decisión de compra, yo creo que tenemos que ser más conscientes de lo importante que es ese acto de tomar una decisión de compra y de lo que significa y de las consecuencias que tiene individualmente. Yo creo, hablabas antes de las responsabilidades. O sea, está claro que tenemos espacios de responsabilidad más importantes que nosotros a otros niveles, pero también yo me acuerdo una sesión que nos dio un profesor de economía hace unos años y hablaba de la tiranía de las pequeñas decisiones. Una teoría muy interesante en la que hablaba del caso de un tren, ¿no? Que empezaron a, había un tren, no sé en qué zona, no me acuerdo qué, pero la gente empezó a coger el coche individualmente, y tuvieron que quitar un montón de líneas de tren, y porque la gente había optado por la comodidad de su transporte individual. Eso, o sea, eso trasladado a muchas cosas, pequeñas decisiones individuales sumadas, ¿no? Van generando movimientos grandes. Este tipo de cosas también se basa un poco en eso, ¿no? Comercio justo, sí. Tenemos canales para poder favorecer el que la gente que produce, digamos, reciba un pago adecuado o correspondiente y digno para su vida, que también está relacionado con el tema del trabajo, ¿no? Pero eso depende un poco de, ya estamos hablando de decisiones personales en cuanto a la compra, ¿no? Y que no, yo ahí iba a decir otra cosa antes, cuando hablábamos de todo este macro, ¿no?, que tenemos. Tenemos que buscar un mundo con sentido, o sea, hacer las cosas con sentido. Tenemos que preguntarnos para qué hacemos tantas cosas, para qué el consumo tan desaforado que tenemos, porque no nos aporta, ¿qué nos aporta sentido de todo eso a nuestra vida? ¿Qué nos aporta sentido de todo lo que hacemos en ese movimiento desaforado de consumo? Yo creo que nos quedaríamos con el 5% de las cosas que hacemos.
Es un tema de conversación para una próxima ocasión, además.
Es el gordo.
Recordar que Quirenda, ya que hemos nombrado a este proyecto, sí, tiene su tienda en Viuda de Palza, en Bilbao, y después tiene la tienda online, donde acercarse con información o también acercarse a esos productos, muchos productos de comercio justo.
Sí, todo muy bueno.
Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, muchas gracias por haber estado este rato de radio en Es Posible, en este programa, y será hasta la próxima intervención. ¿De acuerdo?
Pues es que recasco, ¿eh? Y todavía llegamos a las 6:30, Barría, ¿eh?
Para ese
documental y para el gesto por el trabajo decente.
Que será a las 8:45 en el Arenal.
En el Arenal.
Gracias.
Venga, os esperamos.
Bye. Y también Juan Ana Munategui, desde Cáritas Vizcaya. Será hasta la próxima. Muchas gracias.
Es que recaso.
Agur.